ya está en el estudio Jorge Argüello, que tiene una carrera política y diplomática buenísima. Ahora está muy enfocado en el tema de la política exterior. Tiene una fundación que se dedica a la política exterior, que se llama Embajada Abierta. Acaba de escribir un libro que se llama ¿Quién gobierna el mundo?
Tremendo.
Okay. Bueno. En un rato vamos a hablar con él. Te juro que te responde. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Para qué nació el ser humano y a dónde va? Las tres cosas te lo resuelvo en 15 minutos.
Pero qué maravilla.
En serio, te juro. Arrancamos por ahí.
Dale.
Después, si funciona, lo invitamos la semana que viene. Dale. Para ver qué va a pasar con el dólar, si el Fondo Monetario nos va a hacer dunga dunga o no, y qué va a hacer de la vida de nosotros.
Sí.
¿Nos va a hacer dunga dunga el Fondo Monetario, Jorge?
Okay.
Sí, nos va a hacer dunga dunga. Okay. Qué lindo, gracias por venir, ¿eh? Muy rica tu torta. Bueno, entonces,
ya está. Voy a hacer una pequeña columna de inteligencia artificial, en realidad. Porque para una nota de Infobae sobre un asistente virtual holográfico, ¿viste como el Google Home, estos parlantitos altavoces inteligentes que te responden preguntas y activan tu aire acondicionado, te leen las noticias?
Yo tengo uno que dice geloso, el mío.
¿Geloso?
Sí.
¿Qué es eso?
¿Un parlantito?
Sergio, dale.
Ah.
Es un grabador que se usaba en la década de los 60 y los 70, cinta abierta. Y algunos, por ejemplo, Claudio Gavis, lo utilizaban para hacer un distorsionador primitivo, pero distorsionador al fin en los tiempos de Manal.
Claro, ¿lo tenían un geloso, un Ramsey?
Bueno,
¿lo tenían?
Sos hipster, ¿viste?
Soy un hipster. Bueno, ¿y entonces?
Bueno, entrevisté como pude a los creadores de este dispositivo que se llama Gatebox, que es, como te digo, un asistente virtual, un parlantito, pero que además le agregas un holograma, le das vida a la persona que te está respondiendo las preguntas.
Sí.
Como ellos no hablan inglés, los desarrolladores...
¿Cómo no hablan inglés?
No hablan inglés, no lo manejan. Y hablando el otro día con personas que viajaron a Japón, me decían que muchísimas personas en Japón no hablan inglés, entonces te tenés que manejar por señas
y
si no hablas japonés. Acudí al traductor de Google y tuve unas idas y vueltas con ellos a través del mail en japonés. Y la verdad que fue bastante bien. Esto para empezar.
¿Traducías el español con el Google? ¿Lo pegabas en un mail y el tipo te contestaba?
Sí, en realidad ellos me sugirieron que lo haga en inglés. Fue del inglés al japonés y del japonés al inglés. Y fue bastante bien. Bastante
asertivo. ¿Y funciona?
Funcionó. Tiene muchos errores. Pero la verdad, si usas el sentido común, y más en lo mío, que fue muy técnico, la consulta sirvió.
¿Y el asistente qué hace?
El asistente lo que hace es acompañar a los solteros en Japón, sobre todo. Vos ten en cuenta que en Japón hay 60% de solteras y 70% de solteros de entre 18 y 34 años que no mantienen una relación de pareja.
¿No tienen relación de pareja y andan con un asistente holográfico?
Sí.
Hablalo con tu analista.
Bueno.
¿No es mejor levantarse a alguien?
¿Te acordás la película Hair, no?
Claro.
Sí.
Bueno. Lo que sucede también...
Esa estaba buena.
Sí.
La asistente, digo.
Bueno,
era la voz de Scarlett.
Qué linda. Son amantes del anime en Japón, ¿sí? Inclusive, si ven algunos documentales en Netflix, hay personas, son las minorías, que pueden mantener relaciones de pareja, entre comillas, con animes.
No,
¿sí? Que son como estrellas de rock. Inclusive, vos que antes mencionaste el palabra pornografía, hay pornografía con anime. Y parece ser que está muy bien hecha y que a muchas personas le despiertan la fantasía. Y porque no consumo ese tipo de contenidos todavía, Román.
Escuchame una cosa.
Ya lo voy a hacer por trabajo.
En Japón salen con un anime y hacen porno.
Hacen porno, sí. De hecho, a ver, te voy a contar...
Bueno, perdóname, ¿vos sabías, Jorge, de esto?
Yo sí sabía, se consume bastante en Europa, lo he visto. Hay como una moda, digamos, de...
Jorge Argüello, nuestro embajador en Cuba y en Estados Unidos, que sabe de anime porno. Bien.
A ver, pará.
¿Fuiste embajador en Cuba?
No.
¿Fuiste embajador en Estados Unidos?
No, fui embajador en Estados Unidos, en Naciones Unidas y en Portugal, pero hay mucha literatura en Europa sobre los animes. Yeah. Sobre la industria de anime.
Es de donde leyó Shulkin,
claro.
¿No es cierto?
Exacto. Déjame contarte entonces brevemente para saber qué hace este asistente.
Sí,
básicamente, el asistente tiene micrófonos, cámaras integradas, tiene sensores de todo tipo de humedad, de temperatura, de movimiento, tiene reconocimiento facial y básicamente interactúa con el usuario, ¿sí? En este mercado de la soltería que hay en Japón, vos podés activar tu casa inteligente, apagando o prendiendo dispositivos, subiendo las cortinas, o sea, todo tipo de cosas, que nosotros vemos futuristas, pero en Japón es mucho más normal de lo que a nosotros sí. nos parece desde este lado. Y básicamente la interacción es a través de un holograma. ¿Y por qué te hablo del mercado de la soltería? Porque este anime manda mensajes a la persona cuando está fuera de su casa diciéndole, ¿cuándo vas a venir? Te espero para la cena. ¿Querés que te prenda las luces?
Te hace sentir querido.
Y tiene todo un costado, por supuesto, erótico también, porque vos ves al anime, es un como tiene una fisonomía muy escultural, si querés.
¿El anime o el asistente?
El anime que está dentro del asistente. Pues imagínate que es como,
o sea, el tipo,
una cafetera, es con un tubo de vidrio y a través de ese tubo de vidrio se puede realizar el holograma, sí, que es como una proyección de una imagen 3D.
El tipo no levanta nada y se compró un holograma. Ay. Y el holograma te dice, te espero en casa, y te apaga la luz y aparece una japonesa en bolas.
Adentro un frasco.
Esto está
frasco.
En Blade Runner 2049,
sí,
pasa eso.
La vi,
exactamente
claro.
Eso.
Sí, exactamente.
¿Y eso se vende?
Esto, se vendieron 300 unidades que se agotaron en un mes en Japón. Solo habla japonés el asistente, pero lo que me dijeron es que esto llega a Estados Unidos y están pensando sumar nuevos idiomas, ¿sí? Porque aparte a todo esto, imagínate que tiene mucha inteligencia artificial cognitiva, aprende del usuario, sabe a la hora que te levantás, te habla como vos querés.
Te voy a decir una cosa, Jul, que lo tengo orgullo acá en el piso. Esto no va a terminar.
¿Cuándo
venís vos?
La semana que viene.
¿El lunes?
No.
¿El martes?
No, ahora lo hablamos a la semana.
¿Te vas de viaje? Me vas a
quedar. No. Vengo cuando quieran.
Okay. O sea,
sí,
increíble.
No, impresionante.
Sí.
Guau, en Chihuahua.
Del Infobae, del Tecno, les paso la nota.
¿Cuándo después me la mandás? Así te la retuiteo.
Sí, por supuesto. Okay. El fin de semana también voy a estar escribiendo, así que espero que lean.
Ok, ¿tu marido qué dice a todo esto? ¿Se compró un de estos hologramas?
¿Y si sigue trabajando así en cualquier
No,
momento?
Hago lo que puedo, pero funciona muy bien.
Arigato.
¿Qué haces, Jorge?
Bien.
Gracias,
Julián. Gracias por estar en este programa. Los escucho. No todos los días, pero los escucho.
Gracias, Jorge. Che, ¿quién gobierna el mundo? El rol del G20 en el nuevo orden mundial. La idea del libro es explicar qué va a pasar en Argentina o entender cómo juega el G20 en una sociedad tan global como la que estamos todos protagonizando.
La idea del libro, en realidad vos sabés que, Román, que es el único libro que aborda la integralidad de la cuestión del G20 en idioma español.
Okay.
La semana que viene estoy viajando a España, parece que vamos a firmar contrato con una editora española también.
Muy bien.
Así que eso me tiene contento. No, el libro lo que pretende es explicar por qué existe algo que se llama G20, okay, cuando en realidad después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se ordenó con un sistema de normas, un sistema de reglas, a partir de la cual estaba claro dónde se tomaban las decisiones, para bien o para mal, pero había un sistema. Es el sistema de la posguerra, Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Asamblea General de la ONU, Consejo de Seguridad, lo que después fue la Organización Mundial de Comercio. Todo esto está colapsando. Todo esto se está mostrando insuficiente para ser portador de las nuevas respuestas que las nuevas demandas de la realidad exigen. Por lo tanto, venimos de un orden caduco, desbordado, insuficiente, vamos a un orden nuevo que no sabemos cuál es. En el medio, a mano aparece un instrumento que no es democrático, que no es arbitrario, si se quiere, se llama G20. Se trata de un grupo de 20 países a los que nadie eligió, sino que se han elegido recíprocamente, a partir de un reconocimiento recíproco. Todos tienen la capacidad de impactar sistémicamente, que yo creo que es la clave que hace que, por ejemplo, por América Latina, países como México, Brasil y Argentina integren el G20. No, Argentina no está entre las primeras 20 economías del mundo, sin embargo, integra el grupo de los 20. ¿El G20 llegó para gobernar el mundo y para quedarse? No, la tesis del libro en realidad es que el G20 es un estadio de paso. Es una instancia de transición entre ese viejo orden que está llamado a desaparecer inexorablemente y el nuevo orden que todavía no sabemos cómo va a ser, que debe estar in the making, digamos, en el proceso de formarse.
Ahora, Jorge, te lo planteo así. Si uno acepta la mirada de la escuela realista de cómo funciona el mundo tiene un sistema anárquico. ¿Esto qué significa con un sistema anárquico? Que no hay ninguna gobernanza global, ni hay ninguna norma que permita ordenar cómo tienen que funcionar todos los países en el sistema internacional. El sistema funciona a partir de las capacidades. Los países que tienen más capacidades son los que cortan el bacalao, y los que tienen menos capacidades hacen lo que pueden para subsistir. En ese contexto aparece el G20 después de la crisis del 2008, donde el mundo vuelve a ser multipolar porque Estados Unidos no tiene tanto poder y el ascenso de China es irremediable. ¿Por qué no pensar que el G20 puede suceder a Naciones Unidas, no digo al Fondo Monetario del Banco Mundial, porque es más dinámico, porque es más fácil para tomar resoluciones, porque no hay asamblea? ¿Por qué no pensar y por qué vos planteás que es solo una transición más dentro de una transición?
Muy interesante tu pregunta. Anécdota. En noviembre del año 2008, yo me encontraba viviendo en Nueva York, era el embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas. Había estallado la crisis de Lehman Brothers. El presidente George W. Bush convoca por primera vez. El G20 existe desde 1999 a nivel finanza, de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales.
Sí.
Pero ¿qué pasa? En el 2007-2008 la crisis estalla en el centro. Sí. La crisis estalla en el norte. Ya no es la crisis periférica que viene de Rusia, que viene de México, que viene de Argentina, que viene de Malasia, que viene de Indonesia. Es la crisis que estalla en el norte y que en pocos meses se va a desparramar, va a cruzar el Atlántico, va a explotar, va a hacer explotar el euro y bueno, y se va a expandir planetariamente. Bush convoca a la reunión, entonces le levanta el nivel al G20 y dice, no, que vengan los number one, que vengan los jefes de Estado y de Gobierno de los 20 países. Se verifica la primera reunión. Yo vuelvo de Washington al día siguiente de la primera reunión de jefes de Estado y justo había reunión de la Asamblea General.
Sí.
Se armó un debate en la Asamblea General, que es lo que a mí me sembró la idea de este libro que acabamos de publicar.
Porque decían, ¿qué hacemos nosotros?
Pide la palabra un embajador de Europa Oriental y atrás de él pide la palabra el embajador de Jamaica y así se arma una sucesión de oradores, decenas de oradores, que plantean, ¿por qué están los diarios del mundo y el mundo hablando del G20 si acá está reunido el G192? Es decir, acá estamos reunidos todos los países y todos tenemos un voto. Y entonces ahí es cuando a mí me hace clic, digamos, este proceso, este inicio de la transición.
Sí.
O sea, las herramientas que teníamos ya no sirven. Sobre la marcha inventamos esta herramienta, el G20, producto e hijo de las crisis.
Sí.
Solo que cuando las crisis eran periféricas era un nivel, cuando las crisis se verifican en el centro, sube ese nivel. Desde el año 2008 hasta ahora se han realizado cumbres de jefes de Estado y de Gobierno todos los años, a veces más de una por año, con resultados distintos. No es lo mismo la cumbre de Londres que la de Corea, en algunos espacios. En algunos momentos se avanza más, en otros menos, pero lo cierto es que el G20 hoy representa el 75% del Producto Bruto Mundial.
Ahora, déjame que te haga una pregunta más, que es lo que estoy escuchando ahora en plena negociación del Fondo Monetario. Uno de los argumentos por los cuales te dicen que las grandes potencias van a atenuar el pliego de condiciones del Fondo Monetario es que el país organizador del G20 no puede estar en dificultades económicas meses antes de la cumbre. ¿Coincidís con la mirada?
Sí, más o menos.
Depende, a ver, decime.
Depende de las expectativas que haya de cara a la cumbre. Mira, yo estuve el año pasado en la cumbre de Alemania.
Sí.
Estuve en la cumbre del T20, que son los think tanks del Grupo de los 20, unos 25 días antes de Hamburgo. La verdad es que ahí yo pude percibir, epidérmicamente te diría, que el destino de la cumbre de jefes de Estado y Gobierno que había convocado Alemania y que presidía Madame Merkel dependía solamente de que Donald Trump viajara a Berlín, viajara a Hamburgo.
Sí,
o sea, todos los demás documentos, discusiones, un año de summits, en realidad se reducían al hecho de viene o no viene este tipo, ¿no? Discutió seriamente, rompió los consensos. Sí. Después de Hamburgo se puede hablar de 19 más 1 en vez de 20.
Totalmente de acuerdo.
Pero lo cierto es que el G20 sigue vivo porque Donald Trump fue. De la misma manera, yo creo que una parte importante del resultado de la cumbre de noviembre de Buenos Aires tiene que ver primero con la presencia de los líderes y segundo con cuántos sean capaces de avanzar. todo indicaría que vamos a tener más dificultades o más disenso interno dentro del G20 en la cumbre de Buenos Aires que en la de Hamburgo, que a su vez tuvo más disensos que la cumbre de China.
Sí.
¿Por qué? Porque se está complejizando la situación y porque los actores ya no sienten que tienen una responsabilidad global, sino que sienten que su primera obligación es posicionar de la mejor manera posible su propia realidad.
Escucha, ¿quién gobierna el mundo? El rol del G20 en el nuevo orden mundial, mi amigo Jorge Argüello, ¿sí? Pues me confundí, el embajador de Cuba, porque compartimos un verano en Cuba con nuestra familia, ese fue mi error.
Cuando éramos chicos,
y cuando nuestros chicos eran chicos.
Así es.
Él le regaló a Martín un cocodrilo, ¿verdad, no?
Así es.
Un cocodrilo en un cumpleaños, o algo parecido a eso. ¿Ya está en las librerías?
Ya está en todas las librerías, está empezando ahora, también en América Latina se están distribuyendo, y como te decía, la buena noticia es que España, hay interés en España en publicarlo. La verdad que la llave es de la editorial Capital Intelectual, que son los que advirtieron que no hay literatura escrita en español sobre esto. Hay mucho artículo, pero no hay libros.
Bueno, felicitaciones, que vaya muy bien con tu libro, y vamos a seguir hablando porque el G20 está al galope.
Gracias, Román.
No, gracias a vos, Jorge. Muy amable. Dame los datos del tiempo.